El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 280 y como siempre esta noche tenemos muchísimas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Y ya está sonando la sintonía de Juan Carlos Siguero, el único hombre del mundo al que hay que preguntarle siempre dos cosas cuando le saludas. ¿Dónde estás y cómo estás? Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás y dónde estás?
Muy buenas, todo en orden, todo fantásticamente bien. Ahora mismo me encuentro en Marín, Pontevedra, donde este domingo se va a disputar una carrera más que atractiva. Y la verdad que, bueno, pues recorriéndonos un poco la geografía española, gracias al atletismo, y muy agradecido de que este deporte me siga dando pues tanta alegría.
Sin duda, porque hay que ver que ya no solamente la alegría que tú sientes contando, ¿no?, y viviendo el atletismo, sino que además es que vas recorriendo toda España y tú encima, que eres un enamorado de la geografía española y del atletismo, pues haces dos cosas. Viajas, conoces nuevos lugares o revisitas de nuevo lugares que ya conoces y encima disfrutas del atletismo. De esta carrera que vas a ver en Marín este fin de semana vamos a hablar inmediatamente, pero antes quiero que repasemos todo lo que ha ocurrido durante esta pasada semana, que han sido unas cuantas cosas interesantes.
Es difícil quedarse con algo, Natalia, ¿eh? Pero sí, vamos a repasar lo que ha ocurrido durante estos días. Dos récords de España. Laura Redondo en martillo, 71-40. 71-40 fue exactamente el día 5 de junio en Tarragona, ese campeonato de Cataluña. Anteriormente ya tenía el récord de España también con 70-66, con lo cual una Laura Redondo que está muy cerquita, ¿eh?, de poder hacer la mínima para el campeonato del mundo y de Europa. Y un día antes, en el meeting de Andújar, Jordán Alejandro Díaz, en triple, 17-30. El anterior récord de España era de Pablo Torrijos con 17-09. Y la verdad que Jordán Alejandro Díaz, pues lo dijimos ya, ¿no?, en este programa El Último Runner, que puede que sea la referencia en el triple salto de la próxima década, a nivel mundial.
Hay que recordar que es un atleta jovencísimo que recientemente se ha nacionalizado, está entrenando además con los grandes triplistas también de este país, incluyendo a una que no es de este país, pero que también entrena con él, con Iván Pedroso, Yulimar Rojas, y lo cierto es que ya sabíamos del talento de Jordán, pero no sabíamos que iba a pulverizar tantos récords así de repente, nada más siendo un recién llegado, ¿no?, a la nacionalidad española. Bien, es cierto que él ahora mismo, digamos que no podría defender los colores de España hasta que pase el tiempo prudencial, ¿no?, después de su nacionalización, porque él ha competido anteriormente con Cuba.
Efectivamente, compitió en Cuba, en Doha, en el Mundial 2019. Tiene que esperar 4 años para competir con otra camiseta de otro país. Y sí que seguramente pueda estar, ¿eh? No sé todavía, Natalia, porque claro, el transfer y todo esto, pues ya sabes que a veces se edita mucha carga, pero supuestamente en los Juegos Olímpicos de París 2024 sí que estaría. No así en el Mundial del 2023, pero quizás en París sí. La verdad que, vamos, un gran dominador, ¿eh? Súper joven además, y es de la escuela cubana. Y bueno, y qué entrenador, ¿no? Entrenar con Iván Pedroso y tener el grupo de Ana Peleteiro, de Yulimar Rojas, entre otras y otros, pues es algo fantástico. Luego también, Natalia, me quedo con el día 4 de junio en Salamanca, hubo un meeting donde Eusebio Cáceres saltó 8-13, se va acreditando a 9 centímetros de la mínima para el Mundial de Eugene. En la Diamond League de Rabat, el 5 de junio, estuvo Eliza Mokatir, hizo un 1500 en 3:34.95, va cogiendo la forma, y también Marta García en los 3.000 metros lisos hizo 8.51.04, sexta mejor marca española de todos los tiempos. En Chorzów, Adrián Ben y Álvaro de Arriba, los dos bajaron de 1.45. Álvaro de Arriba, 1.44.85, Adrián Ben, 1.44.93. ¿Cómo está el 800 en nuestro país, eh?
Te lo iba a decir ahora mismo, que durante muchísimos años nos hemos quejado y hemos dicho que no teníamos 800istas de calidad en... Vamos, que los teníamos, pero no conseguían los resultados, ni tenían la proyección, ni siquiera conseguían las mínimas. Y ahora mismo es que tenemos una serie de nombres en el 800, que ojo con ellos, porque además de ser jóvenes, consiguen las mínimas y encima saben competir muy bien.
Sí, saben competir muy bien, Natalia, y atentos al campeonato de España, ¿eh? O sea, ya en dos semanitas, un poquito más de dos semanas, se disputa el campeonato de España, y en esta prueba, Natalia, en esta prueba de 800 masculinos, hay cinco atletas con mínima para Eugene, para ese mundial.
Álvaro de Arriba... Se dice pronto, ¿eh? Es que sí, son muchos.
Va a haber palos, y vamos a ver qué tres atletas...
Claro, porque solo pueden ir tres, eso es.
Eso, así es. Pues están Álvaro de Arriba, Adrián Ben, Saúl Ordóñez, Mariano García y Pablo Sánchez Valladares. De momento hay cinco atletas, ¿eh? Las mínimas, recordar, que se cierran el 26 de junio en el mismo campeonato de España de Nerja. Se cierran las mínimas y también ahí estará el seleccionador nacional, Pepe Peiró, para ver qué atletas, ya no solo en 800, sino en otras pruebas también, van a estar en ese campeonato del mundo. Y nos queda también, hubo una prueba también en Angelo, y bueno, estuvieron las dos obstaculistas, Irene Sánchez Escribano y Carolina Robles. Irene hizo 9.36.82, Carolina Robles 9.37.20. Hicieron mínima para el europeo, pero no así para el mundial, que se pide 9.30, todavía tienen algún cartucho. Y antes de ayer, en la pista de Burgos, la nueva pista de Burgos, ese tartán verde, se salió Lucía Carrillo, ¿eh? Con tan solo 20 años, corrió los 100 metros lisos en 11.40, que es la segunda mejor marca española de todos los tiempos, sub-23, y los 200 metros en 23.09, también es la segunda mejor marca española de todos los tiempos, y quinta mejor marca española de todos los tiempos, absoluta, empatado con Gloria Alosi. Descomunal esta mujer, Lucía Carrillo, que estará también en ese campeonato de España, y una mujer a tener en cuenta. Además, maneja muy bien las dos distancias, el 100 y el 200.
Madre mía, cómo se están entonando todos nuestros atletas y cómo poco a poco vamos viendo marcas que no, yo creo que no pensábamos que podríamos tener a estas alturas. Lo cerquita, además, que está el Mundial, que se les ve a todos entonándose, y luego los jóvenes que vienen apretando, como el caso de Lucía, desde luego. Has comentado que Jordan Díez está entrenando con el grupo de Yulimar Rojas y Ana Peleteiro, y precisamente Ana Peleteiro nos ha dado una noticia recientemente muy 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 alegre.
Sí, sí, ya lo creo. Bueno, Ana Peleteiro, la atleta estrella del atletismo español, bueno, pues va a ser mamá. Así lo comunicaba en las redes sociales la deportista y su pareja, también atleta, Benjamín Compaoré, que este hombre fue campeón de Europa en 2014, tiene un bronce del mundo bajo techo en 2016 en triple, hace la misma prueba que Ana Peleteiro, y serán papás dentro de 6 meses. Y en su mente, bueno, Ana Peleteiro, aunque sea, va a tener esa maternidad, pero va a seguir haciendo atletismo, cómo no.
Evidentemente no es la primera deportista, ni siquiera es la primera atleta que después de ser mamá continúa rindiendo a un óptimo nivel, a un altísimo nivel. Pues ahí tenemos la prueba de Teresa Portela y de Mayalen Chorrat, las dos hicieron plata en los pasados Juegos Olímpicos después de ser madres, y del mismo modo que muchas veces decimos que la edad es solo un número y que todo depende del entrenamiento que lleves y cómo te hayas cuidado durante la vida, Ana Peleteiro tiene las cosas clarísimas, siempre las ha tenido, a pesar de su juventud ha sido una mujer siempre con las ideas muy claras, y precisamente el pasado miércoles estuvo en El Hormiguero hablando con Pablo Motos y dejó algunas perlas estupendas, algunas cosas que dijo con respecto a su vida deportiva que vamos a escuchar.
Es que Iván, desde que me entrena, siempre ha sabido que yo quería ser madre, o sea, y que quería ser madre y luego continuar con mi carrera, porque yo no quería parar mi vida personal por mi vida profesional. Al fin y al cabo, pues ojalá, y Benja me lo decía, siempre me lo dice, ojalá pudiese yo embarazarme para que tú no tuvieses que parar, porque tú estás en mejor momento que yo, deportivo, pero no se puede. Entonces, Iván lo sabía, y de hecho el día que se lo dije me dijo, ¿estás feliz? Y yo, sí, pues esto yo ya lo sé, al final cuando entrenas a mujeres sabes que esto pues puede pasar, y yo prefiero que pase ahora, que sé que eres joven y tienes aún muchísimas ganas y motivación por seguir entrenando, que no a lo mejor que lo hagas como ya cuando ya estás en el final de tu carrera, no en un buen momento, y ya desaparezcas y sea pues así, no, en plan pues con embarazo tal, por la puerta de atrás. Creo que no es una forma de... O sea, yo no quiero parar mi vida, mi vida personal por mi vida profesional.
Yo no quiero parar mi vida personal por mi vida profesional. Y una cosa además interesantísima que ha dicho, que es que muchas veces las mujeres esperamos a que ya haya acabado la vida profesional para poder quedarte embarazada, y como ya comentaba, te vas por la puerta de atrás, venga, ahora ya, que ya no rindes nada, ya te quedas la última, ya no clasificas, bueno, pues venga, ahora sé madre. No. Las mujeres tenemos el derecho de ser madres cuando nos venga bien, nos apetezca o estemos preparadas para ello, o tengamos esa llamada del reloj biológico, y o encontremos una pareja con quien poder compartir esa maternidad, y definitivamente no tiene por qué ser al final de una carrera profesional, porque entonces seríamos madre con 65 años muchas de nosotras. Y es cierto que en el caso de las deportistas de élite, pues una edad perfecta para ser madre es la edad de Ana Pelletier, porque así luego la recuperación es mucho más rápida. Y además es que lo hablamos continuamente, que siempre que una mujer está físicamente bien preparada, pues tanto la maternidad como el parto como la lactancia es mucho mejor, es más llevadera y la recuperación es mucho más rápida.
Sí, sí, ella lo dijo en El Hormiguero, ¿no?, el miércoles, que quería ser mamá, lo tenía muy claro. Lo importante es que Ana Pelletier esté feliz, y sobre todo pues que va a ser una referencia también en esto, ¿no?, de ser madre, esa lactancia, compaginar un poquito los entrenamientos y luego volver otra vez a la competición, ¿no? Y yo creo que esto hay que anunciarlo. De hecho, el presidente de la Federación Española de Atletismo, ayer por la mañana, en estos micrófonos de Radio Marca, dijo que se tienen que acostumbrar ya a estas situaciones. La mujer está en su derecho de en su carrera, en su trayectoria deportiva, hacer esa pausa, ese aplazamiento para luego continuar, y hay que intentar poner todos los medios en los entrenamientos, en los centros de alto rendimiento, para que las mujeres también pues tengan esa adaptación, ¿no?, cuando están embarazadas, y no solo cuando después del embarazo, sino en el mismo embarazo, ¿no? Y yo creo que esto es magnífico, y que se pronuncie Ana Pelletier de esta manera, una Ana Pelletier que de verdad que trasciende más allá de las pistas de atletismo, es algo magnífico.
Y además ella lo tuvo claro también, y del mismo modo que lo tuvo claro su entrenador, que desconoce cuál era el procedimiento, desconocía cuál era el procedimiento a seguir cuando tienes a una atleta embarazada. Ella enseguida buscó la solución, buscó una entrenadora que supiera llevarle los entrenamientos y mantener en forma a Ana Pelletier mientras esté embarazada. Vamos a escucharlo.
Me enteré el 20 de abril, y el 22 llamé a mi entrenadora, que está aquí ahora, porque la tenía ya fichadísima, y yo siempre decía, cuando me quede embarazada yo voy a entrenar con esta mujer, que es Cris Díaz, que está aquí con todo su equipo. y la llamé y le dije, hola, mira, no me conoces de nada, pero nos seguimos en Instagram, o sea que algo sabrás de mí, y es que estoy embarazada y estoy súper nerviosa, no sé qué hacer, no sé cómo gestionar esto, pero yo quiero volver a entrenar, quiero llevar el embarazo lo mejor posible y volver lo antes posible. Así que quiero ponerme en tus manos, porque mi entrenador me ha dicho que él no se va a meter, porque él no sabe de lo que sí puedo hacer y lo que no, y es peligroso incluso. Así que, si te parece bien, me encantaría trabajar contigo. Y ella, bueno, encantada de la vida, feliz, y desde entonces pues estamos trabajando juntas, y la verdad que yo pensaba que iba a estar de vacaciones, pero es que ni de coña, me está reventando más que Iván, o sea, yo me estoy arrepintiendo, no sé si volveré con Iván.
Esto es una de las cosas a las que se refería Raúl Chapado esta mañana, ¿no?, en los micrófonos de Radio Marca, dotar a las atletas de las herramientas y también de los recursos suficientes como para poder afrontar una situación como el caso de Ana Pelletier de un embarazo, y poder seguir entrenando de una forma óptima y sin perder la forma en la medida de lo posible.
Total, total, Natalia. Ella, fijaos lo profesional que es Ana Pelletier, que ya está pensando, ya está entrenando con su embarazo. Ha cogido a otro profesional, deja de lado a Iván Pedroso mientras esté en el embarazo, luego volverá con Iván Pedroso, evidentemente, para decir, ¿quién es la persona que me va a poder guiar para no perder mucho la forma? Yo hago mi embarazo, hago mi vida personal, que por supuesto la pongo por delante de la profesional, que ya lo ha dicho así, y debe ser así, y dice, pero yo voy a seguir haciendo mis entrenamientos previos para cuando ya dé a luz, que por cierto dará luz en el mes de diciembre, y ya pues estar lo mejor posible para en el horizonte pues tener esos grandes campeonatos que tiene en mente, más allá de los Juegos Olímpicos del 2024. Pero Natalia, lo que decías es tremendo, lo de Ana Peleteiro, se ha puesto en manos de una profesional que sabe llevar a una deportista, a una persona en este caso también, que para que no pierda mucho la forma, y lo cierto es que Ana Peleteiro, yo lo he dicho antes, trasciende más allá del atletismo.
Del futuro de la competición también estuvo charlando unos momentos con Pablo Motos en El Hormiguero.
Todo lo que me afecte dependerá de mí, porque lo que es el embarazo en sí no tendría por qué afectarme. Yo, si todo sale bien, daré a luz en diciembre y tengo un año y medio para preparar los Juegos Olímpicos. Y es que a la gente se le olvida que en 2020 estuvimos 5 meses metidos en casa sin hacer triple salto. Y un embarazo pues son 4 meses más. Obviamente luego conlleva una recuperación física, pero si tú consigues entrenar durante todo el embarazo, tener tu cuerpo preparado, suelo pélvico en su sitio y seguir moviéndote, ¿sabes? Sé una persona activa, obviamente hay embarazos que tienen problemas y tienes que estar en reposo, pero por ahora no está siendo mi caso, entonces pues dar a luz, que sea de la forma más natural posible para que la recuperación sea más rápida, si Dios quiere, y ya ponerse a tope. Yo solo pienso en recuperarme, y de hecho es que yo ya no aún no pienso en los Juegos, yo pienso en el Mundial del año que viene, que en 2023 hay Mundial en finales de agosto, ¿no?
Ciertamente, lo tiene clarísimo, ni siquiera los Juegos Olímpicos, al Mundial de finales de agosto del 23.
Y es que se lo cree tanto, Natalia, a Ana Peleteiro, se cree tanto en su trabajo y en todo lo que hace, que es capaz de llegar y, bueno, luego vamos a ver lo que puede hacer. Pero lo importante es que tiene una gran disciplina, es una gran profesional y ahora mismo pues piensa también en ese Mundial que está diciendo en 2023. Será en Budapest a finales de agosto. Vamos a ver si llega bien. Pero lo importante, bueno, que salga fenomenal el embarazo, que ella siga siendo feliz y seguramente que el bebé pues le va también a... es un extra, ¿no? Es un añadido de felicidad, ¿no? Para un deportista. Y yo creo que, bueno, ella lo decía también, ¿no? Que le va a venir fenomenal, dice que le ponía hasta cachonda el tema de tener a su hijo en la grada viéndola competir, eso es lo que decía en El Hormiguero antes de ayer miércoles, y bueno, y lo tiene claro Natalia, y cuando una persona lo tiene tan claro, se vuelve muy poderosa y es capaz de conseguir cualquier reto ambicioso y alcanzable, en este caso de Ana Peleteiro.
Hablamos de ella, ¿recuerdas? Durante el confinamiento, porque ella se quejaba de que no podían salir a entrenar y que ellos, su deporte, que vale lo de los trabajadores esenciales, pero que su deporte requería, ¿no? El poder entrenar y que encima tenían los Juegos Olímpicos ahí, todavía nos habían suspendido, aplazado los Juegos Olímpicos del 20. Ella se quejó mucho, muchos la criticaron por ello y sin embargo, fíjate, luego llegó el 2021 y después de todos esos meses, como ella apuntaba en El Hormiguero la otra noche, sin poder entrenar, pues resulta que se lleva una medalla de bronce, ahí la tienes. Ciertamente, Ana Peleteiro, como tú bien dices, es un referente no solamente a nivel del atletismo, sino todo a nivel deportivo y social, porque lo que ella está haciendo ahora mismo es derribar determinadas barreras importantes de eso, que una mujer deportista no puede quedarse embarazada porque eso va a influir en su rendimiento y va a dejar de hacer tal o cuales cosas, y con Ana Peleteiro estamos viendo que esto no es así. Ana Peleteiro volverá a competir y seguramente que volverá a ganar después de dar a luz y de tener a su pequeño o pequeña, que parece ser que va a ser niño, pero todavía no está confirmado, pero el que ya no va a volver a competir, por lo menos en la élite, es Igor Bichov.
Sí, anunciaba esta semana, anunciaba su retirada, deja el atletismo de alta competición a los 35 años, un Igor Bichov que se retira, bueno, pues con 11 títulos de campeón de España, 18 veces internacional, fue 11º en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha estado en 3 mundiales, 3 europeos y sobre todo una gran persona. Él es muy considerado en el mundo del atletismo y, bueno, que desde aquí pues le mandamos un fuerte abrazo y que le vaya fenomenal en su nueva etapa.
Vamos a hablar ya de lo que va a ocurrir este fin de semana en Marín, en donde estás tú ahora mismo, que por eso te has ido hasta allí.
Sí, pues Natalia, yo estoy muy entusiasmado con esta carrera. Es la primera carrera Carmilla. Se celebra el 12 de este domingo, 12 de junio, en Marín, una carrera atractiva, organizada por la Consejería de Deportes de Marín, el Consell de Marín, y con la dirección técnica de Víctor Riobó, es el alma mater de la carrera. Ha diseñado una carrera fantástica. La prueba saldrá desde la playa de La Pamán y el recorrido se desarrollará por toda la costa marinense, con trayectos por tierra, asfalto y los propios arenales, para acabar en el paseo Alcalde Blanco, con una vista privilegiada de la ría, la Illa del Tambo. Y decir, Natalia, que Víctor Riobó es un gran apasionado del atletismo, nació en Marín, tiene 42 años, rindió en el atletismo a un gran nivel, corrió los 1500 en 3:38.75, los 800 en 1:48.02, ganador de varias ligas de división de honor, campeón de España de milla en 2009, cuarto de campeonato de España de pista abierta también en ese mismo año, finalista en muchos otros campeonatos de España, segundo en el Iberoamericano de 1500, y lo cierto es que un Víctor Riobó, que de hecho le tenemos ya aquí en los micrófonos de Radio Marca, el último runner.
Víctor Riobó, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenas.
Oye, muchísimas felicidades por esa idea que has tenido de organizar la carrera que se va a celebrar el fin de semana. Tienes allí a Juan Carlos Higuero entusiasmado, además.
Sí, la verdad que sí. Es todo un placer que pueda estar aquí. O sea, él realmente viene a trabajar, pero que al final es un amigo, fue un compañero de entrenamiento y también fue parte de rival deportivamente. Y para mí que esté en casa y en un evento que estoy organizando yo con el Concello de Marín, pues con más razón.
¿En qué va a consistir el evento concretamente? Explícanoslo.
Nada, la idea de todo es salir Marín, lo lleva en su nombre, es tierra de mar, ¿no? Entonces al final tenemos playas muy bonitas, Galicia ahora, las Rías Baixas, está un poco de moda y es un poco destino turístico, y le dar aprovechar esas vistas maravillosas de la ría de Pontevedra que tenemos y hacer un evento totalmente pegado al mar, o sea que intentar ir por encima de las playas, paralelas a las playas y donde no se viera al mar, porque a lo mejor queda un poco más tapado por árboles o por casas, pues pasar por encima de la propia playa.
Vamos, que sí está de moda, que hemos estado un buen rato hablando de tu paisana Ana Peleteiro, pero creo que también tiene, bueno, no solo es Ana Peleteiro, tienes allí paisanos de ilustres, como por ejemplo Javi Gómez Noya, que del que creo que además eres amigo personal.
Sí, realmente de lo que es la provincia de Pontevedra a nivel deportista, pues tenemos bastante triatletas, piragüistas de vela, Ana Peleteiro mismo, o sea que la verdad que tenemos bastante bastante cantera y buena cantera. Y lo de Javi, pues sí, la verdad que es un amigo personalmente y tengo la suerte de que me puede contratar en años importantes para él, años olímpicos, pues estuve en su plan de trabajo, en un equipo de trabajo.
Víctor, tú tienes una tienda allí en Pontevedra que más que una tienda es un museo.
Sí, bueno, realmente llevo 30 y algo de años haciendo deporte, principalmente atletismo, pero me gusta todo tipo de deportes y un poco era llegar al cliente, ya no es una tienda física ni una tienda de venta fría, realmente es una experiencia, o sea, tener el récord del mundo de altura con el listón, la gente le impacta, tener ya Mario Cutu, que es un atleta también de Marín, que salta 8:17, que es olímpico, y tener las referencias de su salto. Y después todo tipo de artefactos deportivos, principalmente de atletismo, pero también de otros deportes.
Juan Carlos, tú has visitado la tienda de Víctor, porque además lo vimos en casa con los atletas hace un año, creo, más o menos, que estuviste allí también en Marín y le hiciste la visita. ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te impactó de todo lo que tiene allí Víctor?
Es de verdad, yo recomiendo a todos los espectadores, los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, que si pasan por Marín, que vayan a la tienda Miller en Pontevedra, en pleno centro, en la calle Peregrina 6 Sótano, porque es que te sumerge, Natalia, a la historia del atletismo. Es que no te puedes quedar realmente con algo, ¿eh? Porque, por ejemplo, los tiradores de los vestuarios tienen unos testigos también, o sea, para deslizar. Tiene una valla también, me parece que es de acero 84, está, que le hace de banco, recauchutado ahí un poquito como que fuera un banco también. La jabalina es el colgador de las prendas. Tiene unas zapatillas de clavos de los años finales de los 60. Un libro de la historia del atletismo que además le conserva de manera fantástica, donde, bueno, pues hay muchas hojas importantes, ¿no? En esos documentos también. Y luego tiene expuestos unas camisetas con los mejores milleros del mundo, con sus firmas, de algunos, no de todos, pero de casi todos. Y lo cierto es que es un romántico del atletismo. Y es que esa tienda te sumerge a la historia del atletismo. Y yo es que recomiendo a todo el mundo que nos escuche que vaya a visitar, porque es que es algo formidable lo que ha hecho Víctor Riobó.
Víctor, ese amor y ese romanticismo que tú sientes por el atletismo, que creo que por eso te llevas también con Juan Carlos Higuero, porque es de tu misma cuerda, supongo que es lo que te hizo animarte, ¿no?, a organizar una carrera tan bonita como la que se va a celebrar este fin de semana.
Sí, realmente me apuntaron desde los 8 años en atletismo, llevo toda la vida corriendo y participando en los primeros eventos que ya había en la propia villa de Marín y ahora con que la gente gusta correr por zonas bastante naturales, caminos, playas y zonas más urbanas, pues la idea era esa, era transmitir que la gente de fuera de Marín, la gente fuera de Galicia, que pueda coger la excusa de ir un fin de semana a Marín con un evento deportivo y después tenemos que vamos a vender de las Rías Baixas o turísticamente, pues gastronomía, turismo, fiesta, sol, o sea que da 20 y pico grados este fin de semana. Y nada, que la gente disfrute y que aproveche el paisaje. El circuito es un poquito durillo porque hay que aprovechar el relieve de las rías, entonces sube y baja, pero que tiene que disfrutar del propio circuito de la ría.
El trail running, el atletismo de montaña y todo lo que sea correr en diferentes superficies está cada vez más de moda y además si eso lo mezclas con el turismo deportivo, ¿no? El turismo saludable, sí. Y lo bien que se come en Galicia,
pues
tenemos la mezcla perfecta.
Sí, lo tenemos todo. Después la Escuela Naval, que es una institución pues eterna, o sea, histórica de Marín, pues también hay muy buena relación con la villa y pasamos por el medio de la escuela, que a su vez también aprovechamos porque así seguimos bordeando la ría y por encima del mar y atravesar pues una institución que tenemos en Marín desde hace muchos años.
A ver, yo creo que mucha gente, en vez de hacer tiempos o ir pendientes de los ritmos, se va a parar a mirar el paisaje, Víctor.
Pues probablemente. Hay 3-4 zonas, de 4-5 zonas de miradores que te puedes sentar allí, estar media hora totalmente relajado y estás viendo las bateas, la ría, ves la costa de San Senso el Grove, ves la zona de Bueu Cangas y después de fondo, qué mejor que la isla de Ons, que es una de las islas históricas que tenemos en las Rías Baixas.
Bueno, yo tengo la suerte de conocer esa zona porque además tengo familia en Loira, así que no te digo más que está bien cerquita y desde luego es un paraíso aquello. Así que no sé si están todavía abiertas las inscripciones, si la gente se puede todavía apuntar para poder disfrutar o ya habéis cerrado las inscripciones.
Sí, cerramos la absoluta, la cerramos y siempre dejamos unas cuantas plazas para niños, pues siempre va a haber algún niño a lo mejor que se acerque y que no se enterara del evento, aunque la verdad que fuimos a todos los colegios y lo promocionamos y poca gente quedará, pero por lo menos de niños alguna inscripción más abierta vamos a tener.
Vale, no vale hacer trampas y eso y pasar con el carné infantil y luego correr como adulto, ¿eh? Como o sea, adulto. Solamente pueden correr los niños. Juan Carlos, no sé si le quieres preguntar algo a Víctor.
Sí, mira, yo le voy a preguntar, ahora que está, pues bueno, organizando algunas pruebas como esta de primera carrera Carmiña, Marín, Víctor, ¿para ti qué es más difícil? En esfuerzo te hablo, ¿eh? ¿Preparar esta carrera que estás organizando ahora de Carmiña o un campeonato de España?
Todo es muy duro, pero te diría que a lo mejor disfruto más y me gustaría preparar más un campeonato de España, porque esto depende de tantas cosas y de entrelazar tantas pequeñitas cosas que a veces desespera y bueno, y a veces también la gente no colabore ni ayuda, o sea, es normal que la gente cree que por pedirte un favor es uno pequeño, pero al final dependes de muchos pequeños favores y te piden y al final no puedes tener contentos a todos, pero que bueno, que es algo que realmente lo llevas en la sangre, que te gusta, que me gusta organizar, pues esa adrenalina que tienes en esas competiciones de antaño que ahora ya no puedes tener, pues yo creo que, lo digo siempre, es como matar ese hormiguillo en este tipo de eventos de vez en cuando, no puede ser muchos durante todo el año, pero que la verdad que de vez en cuando esa adrenalina está bien soltarla.
Juan Carlos, ¿alguna cosa más?
Sí, y también sí, yo no sé cómo van el tema las inscripciones, las expectativas que tenías de cara a la carrera del domingo, digo, en cuanto a inscripciones, ¿se han cumplido?
Sí, de niños más o menos sí, las expectativas que teníamos era esa, a lo mejor de absoluto esperábamos un poquito más, pero no había ningún evento y ahora reflotaron todos juntos, entonces hay tanto evento, sí que es verdad que de primeras el evento es un poco duro para la gente que no le dé tiempo a prepararlo, pero que bueno, que en sí el cómputo total estamos muy contentos, es una forma, es el primer año de atar un poco la organización, tener esa experiencia de algo nuevo, que yo ya llevo bastantes cosas encima, pero es un circuito lineal, las salidas de una esquina y se llega a otra de Marín, hay muchos cruces, hay muchas casas, entonces pues es preferible de tener algo más pequeñito, pero que quede muy bien organizado y que la gente que venga, que quede muy contento, para que ya el año que viene intentar lanzarnos en eso, en mayor participación.
Ah, por lo que estoy escuchando, tenéis clarísimo que esta es la primera de muchas ediciones, Víctor.
Sí, la idea, yo me puse en mente en 3-4 años, pues intentar conseguir que la gente, que sea un referente de fuera de Galicia y por qué no conseguir que la gente haga ese turismo deportivo, que está muy consolidado del centro para abajo, o sea, el Levante, Valencia, Canarias también, y Galicia no somos, mira que estoy vinculado a muchos eventos deportivos gallegos y no somos capaces de que la gente coja ese fin de semana y se venga a correr o algún evento deportivo de carrera en este caso y pasarse el fin de semana pues eso, dando todos los servicios que tenemos en las Rías Baixas y Loira es una de las playas que pasa la carrera.
O sea, oye, pues el año que viene tengo que ir, ¿eh?
Pues visto lo visto, sí, siempre tuve esa duda.
Además tengo casa allí.
Pues mira, pues está, mira, ahí tienes una meta volante. Si quieres te ponemos una meta volante para ti, te quedas ahí un punto de música en la playa de Loira, que nos lo patrocina ahí un empresario de ahí de Marín, que es de Loira, y nada, o sea, que tienes música en pie de tu casa. O sea, que estás invitada al año que viene, que encantados.
Estupendo, vamos, ahí estaré.
Y aparte las fiestas de Loira, que son bastante conocidas en la villa también.
Hombre, porque tienen ilustres visitantes de vacaciones allí.
Pues mira, claro, pues igual sí. Nos cruzamos muchas veces.
Pues es posible, seguramente. Claro que sí.
Natalia, sí. Y el tiempo, has visto, bueno, he visto el tiempo, va a ser, bueno, yo creo que la mayor temperatura del año, marcan el termómetro 28, 29 grados, no así en la carrera que hará unos 23, 24, cielo azul, con lo cual, bueno, pues también el tiempo le ha sonreído, ¿no?, a Víctor Riobó. Víctor, yo ahora mismo, si tú a mí no me conocieses, ni yo a ti tampoco, te presentas y me dices, oye, yo he organizado una carrera, estoy organizando una carrera en Carmilla, ¿por qué tengo que correr esa carrera? ¿Cómo me convencerías para correr esa carrera? ¿Qué bondades tiene la misma?
Pues probablemente, principalmente, es uno de los circuitos más bonitos que se puede organizar en una carrera, al final es las Rías Baixas, la orografía que tiene. Es duro, pero que al final es impresionante las vistas. Y después, pues eso, lo que hablamos un poco de qué mejor sitio que comer se come de maravilla, va a hacer sol, hay playa, vamos a tener en final de carrera un grupo como una zona vermut con un grupo que va a tocar en directo, en una explanada que para mí es la meta, es preciosa porque vas en dirección en un paseo reformado, que vas en dirección al mar y acabas con la isla de Tapo de frente, o sea que también es otra de las islas que hay próximas aquí a la villa o a la ría de Pontevedra, que es espectacular, o sea que va a quedar una jornada seguramente espectacular.
Pues, oye, pues a mí me ha convencido, Natalia.
Yo convencidísima estoy, vamos, y lo que siento es estar lesionada todavía, que ya sabéis que todavía no puedo correr, vamos, estoy deseando pillar bici o elíptica o lo que sea para empezar a moverme ya porque no puedo más, pero me pilla sin poder correr, pero vamos, si lo llego a saber también me organizo el fin de semana, aunque solamente sea para animar a los que van corriendo, pero el año que viene allí que estaré, Víctor, tengo...
Pues invitada estás y esperamos, aquí queda grabado y lo...
Eso es.
Y así que te quiero ver aquí.
No, y además te digo que Pontevedra, que es una ciudad maravillosa y preciosísima. Toda la provincia es espectacular. Sí.
Es otra de las ciudades destino turístico a nivel internacional, el modelo de ciudad que están teniendo desde el 99 y realmente tenemos todo. Es la base un poco también de la Ría Baixa, de la Ría Pontevedra, y que Marín, Bueu y Cangas y alrededores, o Vigo, está totalmente próximo de Pontevedra, o sea que, y este año que tenemos el año Xacobeo, pues imagínate cómo vamos a estar en Galicia durante todo el año.
Y las ganas que tenemos además de poder viajar.
Sí, otra, sí, pues... Sí, sí. Víctor, ¿y has invitado a Javier Gómez Noyas? Es muy amigo tuyo, igual si está por ahí puede competir. O sea, ¿va a estar
Sí, con él no quiero mezclar este tipo de amistades y sí que otras veces se me ofrece, ahora hace tiempo que no coincido con él porque estaba con unos, cuando él está más tranquilo tiene compromisos publicitarios, estamos hablando de una serie de cosas que él tiene que dar, una serie de charlas de un patrocinador que tiene una fundación polaca, y la idea es que igual se la coordino yo. Entonces estoy en contacto más que con él, con su manager, y él ahora mismo está haciendo todos los compromisos publicitarios, y cada dos por tres lo veo en una ciudad diferente, y no quiero meter en ese compromiso de que venga, o sea que, pero bueno, que él, si se lo pidiera, probablemente vendría encantado y muy a gusto.
No, con el éxito que vais a tener en esta edición, la edición que viene no se lo vas a tener que pedir, va a ir,
va a
ir directamente.
Va a tener que venir. No vamos a dejar de participar.
Eso es. Sí, pues sí. De verdad que muchísimas gracias, Víctor, por atendernos, y que vaya muy bien el fin de semana, y aquí, como ha quedado dicho, volveremos el año que viene, o iremos el año que viene, porque a Higuero ya le tienes allí, en representación del Último Runner, y además yo encantada de hablar de todas las carreras que se celebren fuera de España. Como tú bien has dicho, hablamos mucho de carreras que se celebran en Madrid, muchísimo de carreras que se celebran en el Levante, pero nos encanta hablar también de carreras que se celebran en todo el norte de España y en toda la geografía, porque corredores y amantes del atletismo hay en toda España, y además eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Una práctica saludable de un deporte, y si además lo juntamos con una buena comida y un espectacular paisaje, pues ya lo tenemos todo.
Pues sí, la verdad que sí. Pues, muchas gracias.
Muchas felicidades por la organización de la carrera, y que vaya todo muy bien en esta carrera de playas de Carmiña.
Perfecto, muchas gracias.
Oye, Juan Carlos, no te vayas, porque le despedimos a Víctor, pero me tienes que contar alguna última hora del meeting de Madrid que tenemos el próximo día 18, o ya lo dejamos para la semana que viene y ya decimos todo.
Sí, no, decir simplemente que las entradas siguen a disposición, todavía hay billetes para ese gran meeting de atletismo Madrid-Vallehermoso, que ya han confirmado algunas estrellas del atletismo mundial, como Yulimar Rojas en triple, junto con Patricia Mamona, son la campeona y su campeona olímpica. También Ramil Guliev, el campeón del mundo de 200 de 2017 y campeón de Europa 2018. Y el 800, lo hemos dicho antes, está que arde, ¿eh? Estará Mariano García, Saúl Ordóñez, Adrián Ben, Jesús Gómez, Pablo Sánchez Valladares, y también el holandés Van Diepen, entre otros. Y durante la semana que viene ya irán confirmando más nombres.
Pues la semana que viene lo contamos, porque ya estaremos en la previa de ese meeting de Madrid del día 18, y lo contaremos aquí en el Último Runner. Bueno, pásatelo bien en Marín, y si vas a correr la carrera, ojo, o si no vas a correr, no vas a estar allí de ayuda. Pero yo te recomiendo que te pases por esa playa de Loira, de la que hemos hablado Víctor Riobo y yo.
Sí, voy a tener tiempo, voy a estar aquí hasta el lunes, con lo cual, aparte de hacer esa comunicación en la carrera, Natalia, ya te mandaré alguna foto para darte.
Hablando de envidia, sí.
Y ya para el año que viene, pues bueno, que Víctor te espera con los brazos abiertos. Y lo cierto es que un placer el poder contar este tipo de noticias tan agradables ahora con Víctor Riobó, un atleta que fue fantástico, no solo en el atletismo, sino fuera de las pistas. Y vamos a presenciar una carrera que organiza él, pues con todo el entusiasmo y alegría.
Pues muchísimas gracias a los dos por atenderme aquí en el Último Runner. Contigo hablo la semana que viene, y nada, que disfrutes mucho este fin de semana allí en Marín. Un abrazo fuerte, Juan Carlos.
Un abrazo, Natalia. Buen fin de semana.
Un saludo y un abrazo muy grande y muy cariñoso a los oyentes del Último Runner.
La noche de San Juan es la noche más larga del año, y bueno, aunque hay carreras que son más largas del maratón, desde luego el maratón es la carrera más larga que se puede realizar en unos Juegos Olímpicos. De eso sabe mucho nuestro protagonista de hoy, y de eso vamos a hablar con él, pero no de una maratón, sino de una carrera que se va a celebrar en la noche más larga del año, que es la noche del 23 de junio. Martín Fid, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Pues estoy bien, esperando que llegue la noche mágica, la noche de San Juan, la noche de las hogueras, y la noche que la gente va a poder correr por Vitoria a partir de las 10:30 de la noche, y apoyándose en un frontal que nos ha regalado a todos los que vayan a participar, Total Energies.
Desde luego, porque Total Energies están absolutamente volcados con el atletismo. Lo estamos viendo últimamente, que les vemos patrocinando un montón de carreras, y se lo agradecemos un montón, porque Lo cierto es que sin la ayuda de los patrocinadores muchas de estas carreras no podrían celebrarse. Lo hemos visto además, el apoyo que nos han dado a todos los corredores populares y de élite durante la pandemia, haciendo un esfuerzo enorme, Martín, tú lo sabes, realizando aplicaciones para que nos permitieran correr desde nuestras localidades, pero ahora que ya podemos correr de forma presencial, oye, esto es un regalo. Yo no sé si lo estás notando tú, los corredores, cuando llegamos a una salida después de las restricciones, que no podíamos hacer carreras presenciales. Oye, es una alegría diferente a la anterior.
Pues sí, es cierto que nos apoyamos mucho en las carreras virtuales que estuvieron bien cuando estuvieron y que todavía siguen estando, pero lo que a nosotros nos gusta es codearnos las carreras físicas, codearnos codo con codo con nuestros rivales, con nuestros amigos, competir, compartir, y esto solo ocurre en las carreras presenciales. Y en la noche de San Juan, pues lo que queremos es que la gente disfrute de una noche mágica y que una vez hayan acabado la competición, la carrera, pues vayan a saltar en las hogueras de San Juan.
En las carreras nocturnas que están proliferando cada vez más por la geografía española, Martín, porque claro, con el clima, y lo estamos viendo, lo hemos hablado aquí también en el programa muchas veces con nuestro meteorólogo, el clima como va cambiando, pues cada vez es más complicado correr durante el día y los madrugones tampoco es que nos gusten mucho, así que esto de correr por la noche no nos viene nada mal en estas fechas.
Bueno, y además que el binomio turismo y deporte va de la mano. Y qué mejor manera que después de competir una carrera, pues te vayas con tus amigos, con tus colegas a cenar y a decir todo lo que ha ocurrido en la competición. Y además que tú bien lo has dicho, Natalia, y lo estás viendo, ¿no? Que el tiempo, la climatología va cambiando, por las mañanas hace mucho más calor, a la gente no le gusta madrugar tanto, por ejemplo, muchas de las carreras se hacen a las 8 o 9 de la mañana y para llegar hasta allí pues hay que pegarse un gran madrugón. Por eso, si se lleva unos hábitos de vida saludable durante el día, se llega a la noche, puedes competir y luego pues pegarte ese pequeño atracón de noche en esas puestas de sol.
Luego hay que hidratarse, te puedes tomar un par de cervecitas por allí en lo viejo de Vitoria, ¿verdad? No hay ningún problema.
Pues sí, todo con moderación es bueno, hay cerveza sin alcohol, hay cerveza con, y siempre con moderación, pues siempre es bueno.
La noche del día 23 de junio, por cierto, que tengo que decir que las inscripciones están abiertas hasta el día 21, o sea que todavía estáis a tiempo de inscribiros, y si queréis viajar a Vitoria, que es una ciudad preciosa, Martín, yo que no la conocía, cuando puse un pie por primera vez allí en Vitoria, me pareció algo maravilloso, de verdad. ¿Es la gran desconocida de Euskadi, posiblemente, Vitoria?
Pues sí, es la gran desconocida. Vitoria te puede dejar grandes vistas, hay grandes zonas verdes, la válvula, el pulmón de Vitoria está en el Parque del Prado. En fin, yo creo que Vitoria es una ciudad desconocida, la cual es la ciudad del deporte, pues porque tiene varias opciones para hacer deporte sin coger el coche.
Y son 6 kilómetros nada más. A ver, que algunos, los que se inician, posiblemente dirán, ojo, que 6 kilómetros son muchos, pero para los que ya son corredores populares y que les gusta moverse por la geografía española para precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Hacer turismo deportivo, pues 6 kilómetros, esto se hace con nada, vamos.
Pues sí, es una buena distancia. El que se inicia, si le va a dar más de una hora para hacer el recorrido, por eso se ha elegido esta distancia. El recorrido es totalmente llano y está abierto para la gente que quiera correr muy rápido y para la gente que se quiera iniciar. Hace muy pocas fechas en Vitoria ha sido la carrera de la mujer, y ahí la carrera mujer siempre alberga a gente que empieza a correr y al final pues se van animando, y este tipo de carreras pues les viene muy bien para iniciarse en este tipo de competiciones, de carreras, y también a la vez hacer hábitos de vida saludables.
Además, las salidas en la plaza de Judimendi a partir de las 10:30 de la noche, desde luego va a ser un momento muy emocionante. Tú que también llevas mucho tiempo ligado a todo tipo de carreras, ¿no? Aparte de tu palmarés como atleta de élite, y ya vamos, no vamos a contar el palmarés de atleta máster, que yo creo que incluso has superado el cuando estabas en absoluto. Pero me imagino que ahora compartir con tantos corredores populares estas experiencias también está siendo enriquecedor para ti, ¿no, Martín?
Bueno, para mí el compartir toda mi energía, ya que el patrocinador oficial es Total Energies, con todos los aficionados es lo mejor que me ha podido pasar, porque contarles mis experiencias de una manera didáctica y divertida, estar con ello, volver a sentirme deportista, atleta, adaptando mis retos a mi edad, pues yo creo que está siendo muy bueno y muy enriquecedor por todas las partes, ¿no? Yo suelo decir que en pocos deportes se puede aunar un campeón del mundo con un atleta aficionado, y esto solo pasa en el running, en el correr.
No, desde luego, o sea, eso no pasa en ningún sitio. El estar en la línea de meta y cruzarte con un medallista olímpico o con un campeón de España o de Europa en la línea de meta, bueno, en la línea de meta no, porque ellos llegan mucho más rápido que nosotros, sí, pero en la salida, desde luego eso es súper emocionante y efectivamente no pasa en ningún otro deporte. O sea, no podemos ver a Cristiano Ronaldo o a Messi jugando un torneo de barrio, está claro. Y sin embargo, en este tipo de carreras sí, porque eso es algo que tenéis también los corredores, ¿verdad? Que estéis muy cerca de los aficionados. Siempre tenéis una palabra para los corredores populares y para incluso indicarles qué es lo que tienen que hacer, porque claro, yo ya voy a aprovechar para los oyentes del Último Runner que nos estén escuchando. Claro, correr de día, la mayoría de nosotros o entrenamos por la mañana o entrenamos por la tarde a última hora. ¿Tenemos que preparar para una carrera nocturna como la del día 23 en Vitoria también? ¿Tenemos que preparar los entrenamientos y adaptarlos un poco y salir a entrenar también en una hora más cercana a las 10:30, que es la hora de salida de esta carrera?
Bueno, esta es una carrera más de fiesta, pero sí que es cierto lo que hay que entrenar es la alimentación y la hidratación, porque vamos a estar donde todo el día, algunos van a estar trabajando, pues hemos puesto las 10:30, la gente que trabaja en el comercio tenga la oportunidad de correr estas carreras y sobre todo intentar adaptar una buena alimentación. La espera hasta las 10:30 se puede hacer infernal y por lo tanto hay gente que se pone muy nerviosa, que empieza a tomar igual bebidas gaseosas, comidas picantonas. Hay que tener un poquito de cuidado y dejar todo eso para después de la competición. Los entrenamientos yo creo que hay que hacerlos igual, porque yo creo que son solo 6 kilómetros y no va a pasar nada, pero que sí que hay que intentar llevar ese día una buena alimentación para evitar un poco los problemas de flato y de dolores estomacales.
Has mencionado que hace poquito se ha celebrado la carrera de la mujer. ¿Tienes constancia o tienes la percepción de que cada vez somos más las mujeres que nos inscribimos en este tipo de carreras de corte más festivo, pero también en las otras, en las que son un poco más competitivas?
¿Cómo que tengo la percepción? Cada vez sois más las mujeres que deambuláis, que estáis por las carreras y sobre todo entrenando y corriendo. Cada vez hay más mujeres que se ponen un dorsal y eso es bueno. Antes solo eran en las carreras cortas, en las carreras de la mujer, pero ahora estamos viendo que empiezan a proliferar en pruebas de 10 kilómetros y media maratones y poco a poco irán dando el paso al maratón y ese porcentaje se vaya igualando con los hombres.
Pues esa es la intención también de este programa, del Último Runner, y por eso charlamos contigo y recomendamos a nuestros oyentes que se inscriban en carreras como la de la Noche de San Juan el próximo 23 de junio. El padrino es Martín Feed, uno de nuestros maratonianos más ilustre, y desde luego muchísimas gracias por atendernos siempre tan amablemente aquí en el Último Runner y en Radio Marca, Martín.
A todos vosotros, Natalia, y a ti por intentar fomentar este deporte, el deporte de base, el deporte para aficionados y también, por qué no decirlo, el deporte profesional.
Claro que sí, eso es lo que intentamos aquí en el Último Runner, juntar esas dos cosas, precisamente la lectura que has hecho tú, que el atletismo nos permite eso, hablar con atletas de élite y también hablar con atletas populares, porque una de las cosas que más me gustan, por ejemplo, cuando voy al traumatólogo o cuando voy al fisio, que también lo recomendamos desde aquí, hay que visitar también a los médicos, aunque no estemos lesionados, nos dicen, tienes una lesión típica de corredora. Digo, mira, pues eso está bien, eso está muy bien, eso significa que practico un deporte igual, no al mismo nivel que los élite, pero desde luego es el mismo deporte y eso nos enriquece a todos. Pues que vaya muy bien la carrera del día 23 y desde aquí animamos a todos nuestros oyentes también a inscribirse, porque están abiertas las inscripciones hasta el próximo día 21 y la dirección es www.lanochedesanjuanvitoria.com. Martín Fiz, un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias, y lo único, dar las gracias a Total Energies porque es nuestro patrocinador principal y que porque gracias a ellos pues este año van a patrocinar más de 20 carreras por todo el territorio español. O sea que es una gozada que una compañía privada esté tan cerca del deporte.
Desde luego que sí, y especialmente el cariño que le dan a la carrera de la mujer. Nosotros aquí también les apoyamos, y a todos aquellos patrocinadores que desde luego lleven su energía, en este caso como la de Total Energies, para fomentar el deporte tan sano y tan bonito que es el atletismo. Pues dicho queda, carrera Noche San Juan Vitoria.com, donde podéis inscribiros todavía hasta el día 21. Pues hasta la próxima vez que hablemos, que seguro que será prontito. Martín, un abrazo fuerte.
Gracias, Natalia. A correr.
Eso es.
Hola, soy Marta Pérez y yo escucho El Último Runner.
Hemos hablado de carreras en Galicia, carreras en Vitoria y claro, estábamos diciendo que siempre estamos hablando de carreras en Madrid. No vamos a dejar de hablar de una carrera en Madrid. Alberto Hernández, muy buenas.
Hola, buenas, Natalia.
Se me quejan muchas veces los oyentes de eso, que solamente recomendáis carreras de Madrid. Y yo digo, ya es que es en Madrid donde se organizan más carreras.
Es verdad, por proporción al final, Madrid es un poco abusona. Nosotros en la revista con los carreras pasa lo mismo. No tienes más que proporcionar cosas de Madrid. Digo, bueno, es que hay un montón de carreras en Madrid.
Bueno, lo bueno que hay es que en Madrid también hay mucha gente. Y también viene mucha gente de visita que se puede encontrar, por ejemplo, el día 19 de junio aquí en Madrid y decir, oye, pues qué bonito es el Retiro. Pues mira, hay una carrera, además es una carrera solidaria. Pues vamos a hacerla, porque estamos a tiempo todavía, ¿verdad que sí, Alberto?
Estamos a tiempo de apuntarnos a correr con tu enfermera, que como bien has dicho es una carrera solidaria, es una carrera organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, que son solo 5 kilómetros, que rodea el Parque del Retiro, que además está muy céntrico luego para tomar algo, para desayunar o para dar una vuelta y bueno, la verdad es que esperemos que a la gente le guste, ¿no? Esa distancia tan poco habitual, ¿no? De recorrer con un dorsal.
19 de junio, 5 kilómetros, como bien estás diciendo tú, por el Retiro. El trazado comienza en el Paseo de Reina Cristina, se cubren esos, no llegan a ser ni siquiera 5 kilómetros, ¿no? Se bordea todo el perímetro y además 2 euros de cada inscripción van a ir directamente a la Embajada de Ucrania, ¿no? De España.
Sí, para que, bueno, a través de la Embajada, pues el dinero se pueda utilizar para los diferentes proyectos que están llevando a cabo, ¿no? Para ayudar al pueblo ucraniano con la situación tan tan dramática que están viviendo y bueno, hemos querido ser también partícipes de ello, ¿no? Mezclarlo un poco. La verdad que, desgraciadamente, todo casa, ¿no? Con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que a lo mejor te oye, una carrera corre con tu enfermera que da dinero a Ucrania, pero es que últimamente yo creo que todas las carreras se están volcando y no será la primera ni la última que den una parte de suscripción al pueblo ucraniano.
Esta carrera organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid estaba previsto que se realizara en el año 2020, que era el año internacional de la enfermera y la matrona. Benditas sean las enfermeras y las matronas, te lo digo yo, que he sido madre y de verdad son maravillosas, desde aquí de todo mi apoyo. Se hace este año y además lo que dices tú, bueno, pues se recupera esa idea que tuvieron en 2020 y además por una buena causa, porque el parte de la inscripción irá para eso, ¿no? Para el pueblo ucraniano. Yo no sé cómo van las inscripciones, hasta cuándo, por cierto, nos podemos inscribir.
Van bien, van a buen ritmo. La idea es que estén abiertas hasta el 16 de junio a las 4 de la tarde. Cuestan 10,60, el 60 es céntimos por los gastos de gestión, ¿no? A los que ya estamos acostumbrados los corredores, que no son para el mantenimiento de la plataforma a través de la que se hace esta inscripción y muchas otras inscripciones. Así que, bueno, yo creo que el precio está bien, que es un precio ajustado, teniendo sobre todo en cuenta que una parte del mismo va para esa causa tan noble y bueno, pues animar a la gente que hasta el 16 de junio se lo puede pensar, que es una distancia buena, ¿verdad? Tú lo sabes, Natalia, como
sí.
Corredora, que ahora mismo no te metes un palizón de 10 o de más kilómetros y al final, mira, a esas horas en Madrid todavía el calor, pese a que ya hace bastante calor, pues no ha levantado todavía y se puede correr con mucha comodidad.
No, y además también te digo que para mí 5 kilómetros es para calentar, ¿eh? Que yo soy corredora de larga distancia. Sí, pero bueno,
tú eres diésel.
Sí, yo voy diésel total. Soy corredora diésel. Bueno, ahora no, ya sabes que estoy saliendo del taller, así que todavía me queda readaptación de entrenamientos, pero bueno, yo creo que de aquí a septiembre estoy ya a pleno rendimiento y tengo el alta competitiva. La web donde nos podemos inscribir, correcontuenfermera.es, es ahí donde podemos inscribirnos. Y lo bueno que tiene esta distancia, como estamos hablando, para los diésel, para como yo, no, porque yo necesito unos cuantos kilometritos más, pero para aquellos que, por ejemplo, ese fin de semana del 19 de junio estén aquí pasando el fin de semana porque han venido de visita o de turismo, pues oye, te puedes inscribir y de paso pues ves el retiro, ves el perímetro y además colaboras en una buena causa.
Es perfecto. Además, mira, el día anterior es el mitin de Madrid, con lo cual se puede disfrutar en Valle Hermoso con las grandes estrellas del atletismo, y como nos habrá dado un subidón de energía, pues al día siguiente ser nosotros protagonistas en esta carrera.
Es cierto que lo hemos comentado durante el programa, ya los que ya van estando confirmados en el mitin de Madrid en Valle Hermoso el próximo día 18, y esto es como cuando vas a ver una gran final de fútbol, ¿no? Y al día siguiente coges el balón y te crees que eres Cristiano Ronaldo o Messi o Hazard o Benzema.
Lo mismo, exactamente. Lo mismo.
Así que
además, sí, muy poquitas horas entre que acabe el meeting y empiece la carrera, no van a haber pasado ni 12 horas.
Pues mira, dicho queda, para todos aquellos que hayan previsto venir a Madrid para presenciar el meeting en Valle Hermoso, que por fin vamos a volver a tener gente en las gradas y vamos a sentir la emoción que hemos sentido durante toda la vida, que parece que se acaba esto ya, esta pesadilla poco a poco, al día siguiente, ala. Se puede correr también con tu enfermera en esta carrera solidaria que estamos comentando hoy. www.correcontuenfermera.es.
Pues muchísimas gracias, Natalia. Además, que sepas una cosa, con promociones como esta seguro que viene un mogollón de gente, así que se hará otra vez en 2023 y ya no te escapas, ya tener la rodilla de acero.
No, ya te digo yo que se me está juntando en 2023. Finales de 2022 y principios de... Y bueno, y todo el año 2023 voy a recuperar todo el tiempo perdido, porque entre la pandemia, el confinamiento y las lesiones, oye, yo tengo que volver a correr todo lo que corría, que no sabes además lo que lo echo de menos. Pues Alberto Hernández, muchísimas gracias por contarnos esta carrera, corre con tu enfermera, y muchísimas gracias también por el trabajo que hacéis desde Corredor y siempre ayudando al atletismo para que siga creciendo.
Pues lo mismo puedo decir de vosotros. Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo fuerte.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta El Último Runner.